Bueno, muy buenas a todos. Nuevamente la radiolería abriendo en Sur FM. En esta ocasión, que Eva no lo sabe, porque se lo voy a informar ahora, abre el jueves, porque el viernes vamos a La Lajita y estamos en la Feria de la Salud en La Lajita. No se lo he podido decir a Eva, porque como ha estado malo de salud, pues entonces no le he dicho, oye, voy a ir a la Feria de la Salud en La Lajita. Increíble, pero bueno, lo está sabiendo ahora, pero no pasa nada, porque lo importante es que se abra la radiolería y además se va a abrir con un autor muy interesante. Así que yo le doy paso a Eva porque yo hago de realizador en esta sesión tan bonita y tan mágica como es la radiolería. Eva, todo tuyo.
Días, David. Como noticia que tú me has dado, que vamos a estar en la Feria de la Salud de Lajitas, la noticia que yo te tengo que dar es que yo también estaré como representante de nuestro hospital. Así que allí nos veremos las caras y nos pondremos voz y voto. Así que fíjate tú qué cosas, ¿eh? Noticias mutuas. Y nada, pues hoy vamos a traer a un autor ilicitano, nacido en Elche y periodista, escritor, poeta de lo cotidiano. A él no le gusta esto de la parte de poesía, pero a mí me encanta de decirlo. No desvelaré más secretos a este respecto si él no lo quiere contar, pero hoy traemos Historia de una mentira. ¿Qué tal estás, Francisco?
Pues buenas tardes, buenos días. Estoy un poquillo nervioso porque no suelo salir en directo en programas de radio como el vuestro. Muchas gracias por invitarme a participar. Es un honor para mí muy grande y un saludo a tus oyentes y a los espectadores de Fuerteventura y de Canarias. Muy agradecido, de verdad.
Bueno, pues bienvenido, porque esto es un programa de amigos, así que entre amigos estamos, ¿vale? Siéntete a gusto, vamos a comentar Historia de una mentira. A mí, cuando yo la leí, cuando tú me la enviaste muy generosamente, agradecértelo desde aquí, he de decir que me encantó la historia, porque es una historia muy, muy cotidiana, ¿no? Desde el punto de vista de la mujer, ¿no? La protagonista de esta historia, que es Laura. Y me sorprendió mucho cómo una historia que le puede ocurrir, no te digo que a cualquiera, gracias a Dios, ¿no? Pero le podría haber ocurrido a cualquier mujer española de la época en la que la narras, con una vida cotidiana, con una vida no supeditada al marido, pero sí que dependía del marido en muchas de las cosas que ella misma nos cuenta, muy entregada a los hijos, a las costumbres del día a día, su casa, su hogar, que había dejado un poco de lado, ¿no? Su parte, pues, de mujer, de conocimiento, de querer aprender y se dedicó, pues, a la crianza, a ser la mejor madre, la mejor abuela y este tipo de cosas y sobre todo la mejor esposa, ¿no? ¿Qué parte de ahí, de esa parte de la historia, nos puedes contar como resalte un poquito del inicio de tu novela?
Pues sí, es la historia de una mujer que está cerca de los 60 años. Y bueno, es una historia de una mujer de antes y de ahora, porque también hay mujeres de ahora que pueden vivir esta historia, ¿eh? Y es una mujer que tiene un proyecto personal cuando su marido ya no deja de trabajar y se le hunde. Se le hunde porque muere el marido inesperadamente. Y ella se encierra en su casa y se hunde también, pero una serie de amigos intentan trazar un plan para que salga de su aislamiento. Por ahí va la historia. Historia de la mentira.
Y la historia que une libros, porque una de las partes que más me puede gustar de esta novela y que la he recomendado a un montón de amigas también y de conocidos aquí, es que es el libro o el mundo del libro, no el mundo que su marido mismo trazó, ¿no? Que él era muy lector, muy, bueno, pues no era un hombre de estudios, pero sí que era un hombre con inquietudes, con motivaciones, que a través de los libros aprendió muchas cosas y que también quería transmitir ese mensaje, ¿no? Que quedase patente en su biblioteca y a través de, bueno, pues unas pistas, ¿no? Que se van quedando en unos libros, pues Laura sale de ese aislamiento para aislarse en otro mundo, aparentemente, ¿no? Pero que a ella la sacan de su estado pues de depresión, de duelo, porque realmente Laura vive una etapa de duelo muy importante en su vida, porque efectivamente, como tú bien has dicho, pues se le hunde el plan de jubilación, ¿no? De vamos a viajar, vamos a hacer cosas juntos, a tener esa vida. Nuestros hijos son mayores ya, ¿no? Pues ahora nos toca a nosotros disfrutar y vivir del sacrificio de estos años y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva además a nombrar pasajes de libros conocidísimos y de autores conocidísimos para que le pique ese gusanillo a Laura y diga, ostras, yo tengo que seguir los pasos de mi marido.
Laura tenía una ambición de joven que era dedicarse a leer y tuvo que renunciar a ella por dedicarse a su familia. Y es un homenaje que yo intento hacer a escritores y a libros que a mí me gustan mucho y aparecen en el libro. Autores de ahora y autores clásicos. A mí me gusta, más que escribir, me gusta leer, como muchos lectores. Y entonces trazo un homenaje a ellos. Y en la biblioteca del marido, que es un hombre que ha vivido, pero también ha leído, porque él ha querido vivir otros mundos que no son el suyo a través de los libros, otros universos. Pues él traza una historia y le va mandando pistas a su mujer. Porque él está muerto, pero parece que no está muerto.
Para mí, uno de los personajes también que acompañan a Laura, que ya hablamos tú y yo de él, es de nuestro querido amigo el pescadero, ¿no? O sea, este personaje que es encantador, que también es un señor de la misma edad aproximadamente de Laura, pero le pilla en una etapa en la que Laura, oye, ¿cómo que ya se ha venido arriba con el tema de los libros y cómo? ¿Cómo consigues que cambie el prisma de visión de Laura la percepción que tiene de Pedro? Y cuéntanos un pasajito así gracioso de la relación de Laura con Pedro.
Pedro es un hombre que siempre ha estado enamorado de Laura, porque ya lo conocía de su vida cotidiana, de comprar en un sitio determinado, y él estaba enamorado de ella. A Pedro también queda viudo, y entonces decide intentar seducir a Laura. ¿Qué le ocurre a Pedro? Que Pedro no es un hombre que haya leído nada, que no le interesa la cultura, pero es un hombre con mucha vida por delante. Y él no sabe cómo manejar el tema. Aquí hay un poco de folletín en el libro también. He intentado meter un folletín por el medio también. El libro tiene muchas cositas. Y pues la única manera que tiene de acercarse a él es acercarse al mundo de Laura. ¿Y qué tiene que hacer? Pues leer cosas. Y lo lee a través de internet para acercarse a Laura y a través de un poeta que es muy conocido y que yo admiro muchísimo. No sé si decir el nombre. Si tú me lo permites, lo digo.
Por supuesto.
Pues un poeta que yo admiro y conozco personalmente y que tengo devoción por él, que ellos van a la conferencia de Eloy Sánchez Rosillo. Un poeta murciano increíble, que os lo recomiendo completamente. Y a partir de ahí, Pedro puede intentar empezar a seducir o a ligar a Laura, porque lo tenía el camino súper cerrado. Como iba muy cerrado.
Mira, hay un pasaje, ¿no? Una escena, vamos a decir, si fuese una película de cine, pues uno de los capítulos, ¿no? A mí me resultó especialmente gracioso y me enganchó mucho, porque es la primera cita que tienen Laura y Pedro, ¿no? Y también muestras un poco eso de, había estado tanto tiempo encerrada en mis hijos y mi marido que yo ya no sé ni cómo se tiene una cita, ni qué me voy a poner, ni todo este dilema que se plantea Laura en un, hablo yo conmigo misma, pero también habla con su marido difunto, ¿no? Como si estuviera presente y que diría mi Juan, y como autocuestionándose el hecho de, ¿haré bien de salir con Pedro? ¿Qué diría Juan si me estuviera viendo, ¿no? Cuéntanos este, anda.
Es que ella piensa que se le ha hundido el mundo, que ya después de perder a su marido ya no va a haber más hombres en su vida. Ese es el planteamiento que tiene Laura. Y entonces ella pues habla con su marido muerto, que parece que ella piensa que le escucha, para que él le autorice a ver si puede poder quedar con este hombre. Y claro, ¿qué le va a decir? La vida sigue siempre. Entonces queda con muchos problemas, muchos prejuicios, pero ella sigue y queda. Y a partir de ahí empieza la primera cita, el primer encuentro entre ellos, que no sale muy bien, porque ella tiene muchas dudas.
Sí, la cena aquella es muy graciosa, ¿eh? Es altamente recomendable ese capítulo. ¿Qué te lleva a ti a construir o a desconstruir, ¿no? Una historia tan, pues eso, tan a pie de calle, a que nos puede pasar a cualquiera de nosotros a día de hoy, y como bien decías, tanto en el pasado como en el presente, hay muchas mujeres y muchos maridos, ¿no? Que cuando acaba la vida con su compañera o compañero de vida, pues se cierra el telón, ¿no? Parece que la vida ha terminado, o la vida que hasta ahora habían llevado finaliza, es un punto y final, pero hay que saber tomar el punto y seguido, ¿no? ¿Qué te lleva a ti como escritor y como periodista consagrado ya a decir, pues venga, vamos a tirar de las costumbres que, oye, esto se entiende bien?
Pues mira, yo quería escribir una historia cotidiana porque a mí me interesa la vida de todos los días. Yo creo que la vida de todos los días también es muy literaria porque todo el mundo esconde una historia, ¿no? Y ese era mi planteamiento. Yo no escribo novelas históricas, no escribo novelas de ciencia ficción, no escribo novelas de terror. Yo creo que hay mucho misterio y mucha literatura en la vida de todos los días. Y esa era mi intención, ¿no? Esa era mi gran intención. Esta novela para mí fue un grandísimo reto, es mi primera novela, porque nunca había escrito una historia tan larga. Y esto al principio iba a ser un relato corto. Pero empecé a escribir y la historia no se terminaba. Y seguí hasta el final. 2 años me tiré escribiendo la novela. Y bueno, te quería comentar 3 cositas de la novela que para mí son súper básicas, ¿no? La primera es el amor a los libros, que ya hemos hablado. El amor a los libros. Los libros son mis compañeros de viaje y lo van a ser ya toda la vida. Porque sé que los buenos y malos momentos de mi vida voy a tener a los libros. Me pueden abandonar o aparecer y desaparecer personas, pero siempre tendré libros. Y eso para mí es algo esencial, ¿no? Luego, a mí me obsesiona mucho el tema de que estamos perdiendo humanidad en este mundo de hoy en día, ¿no? Es un tema que me obsesiona muchísimo. Mucha de mi literatura, en mis relatos y en mis escritos, hablan de la falta de humanidad y de comunicación de las personas en el mundo de hoy, que yo creo que se acentúa con la pandemia. No creo que hayamos ido mejor con la pandemia, lo siento decirlo. Así lo veo yo. Entonces, este es un intento de que ella no se quede aislada, de que no seamos islas, de que no nos convirtamos en islas. Y luego otra historia matriz del libro, que para mí surgió de una manera inesperada porque no quería que apareciese, es la historia del homenaje al padre. Mi padre se murió en el tiempo que estaba escribiendo la novela. Es la única parte biográfica del libro y necesitaba hablar de mi padre, hablar de un padre. Y entonces es que para mí los padres son muy importantes y mi padre era el hombre más importante de mi vida. Y esas son las 3 grandes líneas. Pues estoy hablando demasiado del libro, pero bueno, la novela.
No, hay que leérselo. Pero también te voy a decir que ahí te acompañé bastante. Yo esta parte sí me la contaste, tuya personal, y yo te entendí muy bien porque mi padre también fallece, ¿no? Hace ya, va a ser 5 años, de un cáncer de pulmón. Entonces esa parte en la que Laura se enfrenta con su propio miedo de tener que despedirse, porque es algo que no es asumido, ¿no? Por mucho que te digan esto va a ocurrir, el desenlace pues va a ser así, ¿no? Pues no deja de ser una de las personas más importantes de tu vida junto con tu madre, ¿no? Y Laura pues tenía además no te digo que amor-odio, pero bueno, era una figura muy respetada y respetable para ella, ¿no? Un pilar fundamental en su vida, como lo fue tu padre en la tuya. Entonces, hacer esa similitud, pues a mí esa parte que todos los autores tenéis personal, ¿no? De impronta en vuestros libros, porque son, pues siempre lo digo, hijos vuestros, ¿no? Pues vuestro ADN también está impreso ahí, ¿no? Pues me tocó mucho la fibra. He de decirte que sí, que llega bastante y la gente que hemos pasado por un proceso de duelo se puede identificar perfectamente con Laura, con Pepe, con Juan o con Francisco, en este caso. Así que sí que nos llegó ahí.
Es que ¿sabes lo que ocurre? Que yo tengo la idea de que no hay nada más universal que lo personal. Todo el mundo le toca porque todos tenemos padres, tenemos madres, somos hijos, tenemos abuelos, tenemos tíos, gente muy cercana a nosotros que está ahí todos los días y cuando los pierdes te quedas huérfano. Esa sensación de orfandad también aparece en la novela muy nítidamente. Y es la parte del padre, ¿no? Que no quería que saliese la novela, en esta, pero al final tuvo que salir.
Bueno, también, oye, Laura recibe varios toques del más allá, ¿no? Vamos a decir, porque ella, claro, sí. Sabe que su marido está fallecido, pero llega a entrar en un desarrollo de la novela que parece que Juan le está dejando las pistas, pero oye, el día anterior o hace un ratito, ¿no? Metida en los libros, porque uno le lleva al otro, se organiza ahí un tinglao que Laura llega a salir de su casa, va a biblioteca, se convierte en una ratilla de biblioteca, que hasta sus hijos la critican porque dicen, pero mamá, por favor, pero sal de ahí, o sea, que hay mundo. Laura lleva también una terapia, ¿no? Para asumir un poco este duelo y le regaña, Laura está regañada, pero menos por Pedro, por todo el resto de la humanidad. ¿Tú la regañaste también al escribirla?
Yo la comprendía, sabía que estaba en un pozo y tenía que salir de ese pozo porque la vida estaba fuera esperándole. Eso aparece también en un capítulo. La vida siempre está fuera y hay parques, y hay niños, y hay amigas, y hay amigos, y hay cenas, y hay viajes, hay posibilidades. Te quería comentar otra cosa, si me permites, Eva.
Por supuesto.
Que me apetece decírtelo porque esto me ha dado mucha alegría. Me puse en contacto con la ONCE a través de un amigo que trabaja en la ONCE, y la ONCE ha incorporado Historia de una mentira y Los días sin ti, que también te la envié, que fue mi primer libro, si lo quieres hablamos de él también, los ha incorporado a su biblioteca digital de la ONCE. Sí, para que cualquier persona invidente o persona mayor con capacidad, con dificultades para la lectura, pueda descargarlo si está asociada a la ONCE en su formato DAISY y lo van escuchando. Es un formato de lectura que no tienes que leer, simplemente escuchar. Y eso me dio mucha alegría porque no me lo esperaba. Todo me cuesta mucho, pero a mí me cuesta mucho salir de mi círculo pequeño. Me gustaría ser un escritor más conocido, pero bueno, desde luego no lo soy, pero lo he intentado y lo intentaré. Esta es otra fórmula.
He de decir que entre mis amigas eres muy conocido.
Bueno, gracias, me da vergüenza.
No, hombre, de eso se trata, de hacer conocer y de, oye, cosas que merecen la pena leer, sean leídas y conocidas, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer un poco así, ahora que no nos escucha y nos ve nadie. Como un cronista con esa vena romántica que te cubre desde la cabeza hasta el último dedo de los pies, se pone en las vestiduras de una mujer, porque yo no sé si Francisco es Laura o Laura es Francisco.
Laura es Laura. Laura no es Francisco. Es que los personajes femeninos me interesan muchísimo. La mujer tiene muchos prismas, muchos ángulos que los hombres no siempre los tenemos. Y a mí los personajes femeninos me dan mucha riqueza. Tenéis muchas capacidades y posibilidades de plantear historias y me parece muy interesante. No digo que los hombres no lo tengan, pero las mujeres tenéis una riqueza de matices que no siempre los hombres lo tenemos. Y por eso es que me gusta investigar a la mujer. Sí.
Bueno, esto que voy a decir me va a hacer profundamente impopular, pero gracias a Dios somos totalmente diferentes, los hombres y las mujeres. Y eso es lo que enriquece verdad al ser humano. Sí. A día de hoy, tú sabes que esto no es bonito decirlo, pero lo pienso y lo siento así.
Mira, yo te voy a decir otra cosa políticamente incorrecta. Somos iguales en derechos y obligaciones, pero somos muy diferentes. Y eso es lo bueno, que cada uno, porque eso nos acerca. Siendo diferentes, nos podemos acercar. A mí me interesa una mujer que sea diferente a mí. Para ser diferente a mí, ya tengo a mis amigos. ¿Me entiendes?
Claro.
Así lo veo yo.
Somos mundos diferentes. Pregunta de desgrane de la portada de la novela. ¿Qué pinta esa llave?
Es la puerta a la libertad. Es la portada de un amigo mío, José Manuel López Serrano, que es un ilustrador buenísimo, que me ha ilustrado otros libros. Esa llave es la puerta a la libertad de Laura, que ella no sabe que la puede abrir. Es la puerta a su libertad.
Muy bien. Y otra cosa que igual, después de esto somos menos amigos, no lo sé. ¿Para cuándo vas a plasmar esas maravillosas poesías que sabemos que escribes?
No lo sé. Me da vergüenza publicar poesía.
¿Qué dices?
Sí, lo que te digo, me da muchísima vergüenza, porque es que para mí la poesía es como una confesión personal. Y es demasiado personal y me da vergüenza. De hecho, una editorial me planteó publicar y le dije que no. No, le dije que lo siento, pero no.
Lucharemos por convencerte.
Sí, bueno, he mandado algún concurso, algún libro de poemas, he escrito cuatro, tengo cuatro libros de poemas escritos, pero bueno, en algún blog y en alguna revista aparecen poemas míos, pero un libro, que me da mucha vergüenza. Es que yo he leído muchos poetas muy buenos y mi poesía no es tan buena para nada, no, no. Además, es una poesía
Pero,
confesional, no, no, no es tan buena, de verdad que no es tan buena. No, de
oye,
verdad.
como la dejes metida, te digo una cosa, ya entre amigos total, como la dejes metida en un cajón, nadie lo va a saber nunca.
Pues no, no se van a perder mucho. A mí me interesa que me conozcan por la narrativa, más que por la poesía,
Pero
¿sabes?
es muy buena. ¿Y qué te identificas más? Que esto es una pregunta, claro. ¿En tu faceta de periodista o el desnudar el alma en una novela costumbrista?
Me gusta la narrativa, me gusta la novela y el relato. Son mundos que me interesan muchísimo. La poesía me gusta, pero para mí tres amigos, ¿sabes? Yo soy un hombre contador de historias. Yo cuento historias. Si me permites, te voy a enseñar un
Por
libro, si
supuesto.
puedo. Bueno, puedo.
Claro.
Bueno, esta es Historia de la Mentira, que es la famosa novela, que no sé si se ve
Oye. ¿Eh?
bien. Ya te estoy viendo mejor. Y quería enseñar mi primer libro, que pensaba que iba a ser el último, Los días sin ti, no sé si se ve bien.
Sí.
Voy a contar algo sobre este libro que es muy importante en mi vida. Este es
Cuéntanos,
el
que este es el
primer libro
primero.
de relatos que publiqué y pensaba que iba a ser el último libro de relatos que iba a publicar en mi vida. Este libro se lo dediqué a mi madre, porque mi madre falleció muy joven y Los días sin ti está dedicado a ella. Es el único libro que tiene mi nombre completo. Uf. Y me hubiese gustado darle este libro en mano a mi madre. Y no pude, ¿sabes?
Bueno, piensa,
Y bueno.
piensa, yo soy de las creyentes, creyente, muy creyente, y dalo por entregado, ¿no?
Sí, lo sé, lo sé. Este libro me ha dado muchas alegrías, Los días sin ti también. Pero Eva, este pensaba que va a ser el último libro que voy a publicar en mi vida, te lo digo en serio totalmente. Digo, yo con un libro
Para
que
que veas.
publiques, y ya he
Oye, igual ella desde
publicado.
ahí te empuja a publicar más cosas, ¿no?
Sí, tengo pensado otras cosas. Ya tengo publicado 9 libros. Sí.
No, pero yo quiero
Y
saber,
bueno,
yo
pues.
eso lo sé, pero yo quiero saber de qué va el siguiente, qué se cuece en la cabeza de Francisco Gómez.
Pues se cuecen dos cosas importantes. He escrito un libro de relatos que se llama A la espera de alguna luz, que lo he mandado a editoriales a ver si consigo salir de mi área, que es la Alicante y la zona de Elche y tal, porque me gustaría que mis cosas se leyesen más allá de esta zona. A ver si una editorial quisiese publicarlo y se difundiese por España, ojalá. Y luego tengo en mi cabeza, que ya he empezado a escribirla, una segunda novela, que va a ser muy personal, pero pienso que va a ser muy intensa y muy potente, muy, muy potente, más potente que la primera todavía. Pero tengo
Bueno,
que decir
a mí la
potencia
primera me
porque,
pareció potente, ¿eh?
pues la segunda va a ser potentísima, Eva, muy potente, potentísima, te lo puedo asegurar. Va a ser una potencia enorme y le voy a mandar a concursos y si no suena la flauta, pues la mandaré a editoriales. La primera, me alegro que te haya gustado, pero es que la segunda va a ser más poderosa todavía, ya verás, ya verás. Ya lo verás.
¿Cuántos cafés te has tomado en alguna terraza, ¿no? De las maravillosas que tienes en tu ciudad o
Sí.
bueno, pues en cualquier sitio conocido de allí y hayas estado observando, ¿no? A lo típico, tú crees que es costumbrista, pues a los de la mesa de al lado, que te haya llegado alguna cosilla, que te haya servido un poco para decir, mira qué cosas pasan en el día a día y esto lo puedo contar.
Me fijo mucho en la gente, pero no con café, me fijo con cervezas. Yo bebo cerveza, no bebo
Ah, pues
café.
mira, fenomenal. Yo soy de vino, todo el mundo lo sabe. ¿Qué
Y a
libro
mí
me
también me
bebo
gusta el vino,
patrocina
¿eh?
esta sección?
A mí
Sí, sí,
también me gusta
sí.
el vino tinto, ¿eh? Yo soy de vino tinto, ¿eh? También bebo
Lo
con las
sé.
comidas vivo, vino. Pues me fijo mucho en la gente, sí que me fijo mucho en la gente y me imagino historias. Luis Landero, que es uno de mis escritores favoritos, que también aparece en la novela. Tiene una novela precisamente en el que desde su balcón está viendo a las personas pasar y se imagina sus historias, sus vidas. Tengo un principio de un relato que se llama Marrullas, y que dice que empieza con cada hombre esconde una historia. Es que cada hombre o cada mujer esconde una historia.
Por supuesto.
No somos tan aburridos, ¿no?
No, hombre, no, ya, yo creo que las historias del día a día son las que generan ese hilo de unión y de conversación en la familia, con los amigos. Al final hablas de lo cotidiano, ¿no? De física cuántica casi nadie, ¿no?
No, yo no, vamos a ver, mi literatura, no, yo creo que sea una literatura que se entienda, ¿no? No me gusta que la gente tenga que acudir, mis lectores tengan que acudir al diccionario para entender las palabras. A mí me gusta escribir sencillo y profundo. Lo intento, por lo menos. Sencillo y profundo. Y evitar lo posible que la gente tenga que ir al diccionario. No me gusta nada. Y creo que se puede. No es fácil, ¿eh? Es la difícil sencillez de la que hablaba don Antonio Machado, ¿te acuerdas? La difícil sencillez.
Efectivamente, hacer lo difícil de lo más facilito, y no siempre lo más fácil, aparentemente, es así, ¿no? Es sencillo.
Sí, sí, porque es que las palabras esconden mundos. Vamos a ver, yo he pensado mucho en esto y lo he dicho en mi poesía, como tú dices. ¿Cuáles son las palabras más importantes? Para mí, por lo menos. ¿Las palabras monosílabas o las bisílabas? ¿Cuáles son? Madre, padre, Dios, amigo,
amor.
Y no son palabras de una o dos sílabas.
Hay una de pero dos sílabas que es dificilísima, que es perdón. Difícil.
Perdón, esa también es muy difícil. Pero es que detrás de esas palabras hay un universo entero de mundos, de significados, exacto, de pensamientos. Hay mundos detrás de esas palabras. ¿Sabes? Cuando don Antonio Machado decía, que a mí me gusta mucho Antonio Machado, cuando decía Antonio Machado la tarde tiene un montón de significados en su poesía, muchísimos. Pues, y eso es lo que intento yo también, con algunas palabras que manejo, ¿sabes? Eso es lo que
una
intento.
Una cosa que te quiero preguntar, que es, o lo pregunto a todos, porque los lectores, autores, oyentes, ¿no? En este caso de nuestra sección, siempre nos preguntan, oye, ¿dónde puedo yo conseguir la obra o las obras de este autor? ¿Dónde podemos conseguir Historia de una mentira y todas las demás, Francisco?
Pues mira, te voy a comentar la dirección de una librería de Elche, donde tienen mis libros, que es la librería Ali con I latina, I latina, Truc. Es un juego del sarangollo, un juego típico de por aquí. Y luego tiene una dirección de correo electrónico donde se pueden pedir mis libros, tengo varios, Historia de la mentira, Los días sin ti, Sueños de nadie, Los días suspendidos, El vicio de perder, que es el último libro de relatos que he escrito, que mi editor dice que es un libro inclasificable, es un libro heavy metal, que ese tú no has leído. Es un libro brutal.
Me comprometo, me comprometo desde aquí, ¿eh? Ojo.
Se ve muy diferente. Pues mira, la dirección de correo electrónico a la que se le puede pedir a este librero mis libros en Elche es info@ali con dos i latinas, alitruc.es. Truc es T-R-U-C. Te lo repito si quieres. info@ali y dos y latinas seguidas, truc.es, truc.es. O bien llamando al teléfono, ¿me permites que diga el teléfono de la librería?
Por supuesto.
Mira, el teléfono de la librería es el 96-545-3864. O bien a través de mi editorial, Frutos del Tiempo, frutosdeltiempo.wordpress.com, Word de, en inglés de palabra, WORD, press.com, frutosdeltiempo.wordpress.com. A través de esas dos vías podéis conseguir pues mis libros, sí.
Yo deciros a todos los que nos estáis escuchando que el que lo quiera dedicado, que se lo pida directamente a Francisco, que gustosamente vía Facebook o correo electrónico nos lo puede facilitar. De todas maneras, como el programa ya lo están escuchando y lo ven más oyentes y más lectores de los que yo pensaba en un principio, aparte de mi familia, gracias, ¿no? Sí, pues te lo podrán solicitar, y si no, pues directamente a Radio Sur, nosotros les facilitaremos tu contacto para que así lo puedan adquirir, ¿vale?
Sí, mira, o bien a través de la librería o bien a través de la editorial, ponéis vuestro nombre vuestro nombre. Me hace falta también que pongáis la dirección, el teléfono y el DNI, porque para mandar un envío a Canarias me piden todas esas cosas por correo. Y bueno, pues es que es así. Y yo lo dedico todo con mucho gusto.
Sí que te tengo que agradecer la generosidad extrema porque, primero, tú no eres de salir así tan fácilmente en medios de comunicación y menos rostro y corazón abierto. Así que no. Te agradezco enormemente que te hayas abierto a la radiolería y a mí. Así que te mandamos un beso gigante desde Fuerteventura, que estás invitado a venir cuando quieras y que espero desde aquí a todos nuestros lectores que te sigan, que la lean, que merece muchísimo la pena. Un besito.
Un beso a ti, Eva, y a Fuerteventura y a David y a vuestros oyentes. Encantado de participar con vosotros en el programa.
Nada, un placer.
Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, y con esto ponemos el punto final al programa del día de hoy, jueves. Te espero mañana desde La Lajita. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao. Pescado.